Es La Mañana de Federico. Es Radio.
Tony Cantón, muy buenos días.
Buenos días, Federico, ¿cómo estás?
Pues muy bien, enhorabuena por ese discurso contra el comunismo. Te mandaré mi libro de la vuelta del comunismo para ilustrar, si es preciso, ese peligro que tenemos encima.
Muchísimas gracias, estaré encantado de leérmelo.
Bueno, pero ahora vamos a entrar...
Ya tuve uno tuyo dedicado cuando estuviste por aquí, por Valencia, y ya sé que el próximo ya está incluso en segunda edición, o sea, que felicidades.
Sí, señor, es una cosa sorprendente porque sale dentro de una semana, o sea que realmente mejor no puede ir, pero España no puede ir peor.
Entonces,
vamos a ver, yo hago una pregunta porque además Luis y Paco quieren preguntar, y además porque Ciudadanos, aparte de un... No sé si es una solución o un problema, pero en todo caso es un acertijo. No sé si, como decían de la Unión Soviética, es un misterio dentro de un enigma, dentro de un acertijo y un laberinto.
Lo decía Churchill.
Porque, a saber, y también cabría decir aquello de que lo más difícil de predecir, decían de la Unión Soviética, no es el futuro, es el pasado, porque caían y tal. El pasado de Ciudadanos a mí cada vez me resulta más difícil de predecir porque ya no sé exactamente dónde están. Yo leo a Girauta, a Rivera, tal, y claro, pues me chirría con lo que hace el partido. Y estás tú en una situación, permíteme que te tutee, pero delicadísima, porque eres el único líder, digamos, en una zona especialmente conflictiva como es la Comunidad Valenciana, de las zonas de expansión totalitaria del catalanismo, y al mismo tiempo popular en toda España, cosa que no hay prácticamente nadie aparte de Inés en el partido, y en una situación de una apuesta arriesgadísima, que es la que ha glosado Luis Herrero en lo del 7.5, que en mi pueblo siempre se ha dicho las 7.5, igual a las 7.5. Pero eso es lo de menos, la cuestión es acertar. ¿No crees que era una apuesta innecesaria? Es decir, que ¿por qué correr cuando se sabe que siempre miente Sánchez, siempre miente Iván Redondo y siempre van a tener las televisiones para tergiversar cualquier buena intención que tengáis, que habéis tendido una mano que nunca os van a estrechar?
Bueno, yo entiendo lo de arriesgadísima, yo sé que lo es, pero creo que el partido lo que está queriendo hacer es mostrar en primer lugar su utilidad y dos cosas: volver a retratar a un Sánchez que ya lo hizo con Albert, ya demostró que no quería pactar con el centro. Yo creo que uno de los dramas de este país es que el Partido Socialista, cuando yo era pequeño, se dedicó a centrarse para gobernar España, ¿no? Se alejó del comunismo, abjuró del marxismo, y sin embargo el PSOE de ahora, el sanchismo, es capaz de juntarse con la peor calaña con tal de gobernar a España, ¿no? No tiene problemas en juntarse con los proetarras, con los golpistas, con los cupaires, con quien haga falta, le da igual, ¿no? Y creo que, por un lado, es necesario que nosotros volvamos a retratarlos una vez más, por si no quedó claro, porque parece que a alguna gente no le quedó claro que Sánchez pudo elegir entre Rivera y la gente con la que finalmente pactó, y en ningún momento quiso pactar con nosotros, pero ahora lo queremos volver a retratar, y yo creo que eso está bien, por si alguno tiene dudas, que yo creo que cada vez son menos. Pero por otro lado también, para conseguir con nuestros humildes 10 diputados lo que ya hemos conseguido, que es no subir impuestos a la clase media, no subirle el IVA a la educación concertada y a la sanidad, no subir un 15% el impuesto de sociedades, no derogar la reforma laboral y las cosas que todavía queremos conseguir, ¿no? Para autónomos.
Perdona, Tony, pero cuando vea los presupuestos firmados con las leyes de acompañamiento, te podría agradecer lo de la subida de impuestos. De momento, eso no es así.
No,
y además no va a ser, con Podemos no puede ser así, o sea
que... Bueno, hemos conseguido hasta ahora que por lo menos a los que cobran menos de esos 60.000, como queríamos, ya no se los suban. Yo entiendo
que
todos querríamos más, Federico. Yo aquí también en la Comunidad Valenciana tengo enfrente a un tripartito del PSOE, de Compromís, que es como Esquerra Republicana, y de Podemos, que es un horror. y yo estoy peleando por conseguir que se contraten a más profesionales sanitarios, a que se dedique más dinero a las residencias de ancianos, porque solo le han dedicado 500.000 euros en el presupuesto que nos han presentado, a que se ayude al ocio nocturno, al infantil, a la hostelería. Yo entiendo que estamos en un momento dramático, delicado, en el que yo estoy encantado, y ya sabes que lo hago, me desgañito, critico, les doy cera, pero si además puedo conseguir algo para los valencianos, y Inés está haciendo lo mismo para el resto de los españoles, pues yo creo que en estos momentos especiales es algo que se nos terminará agradeciendo.
A ver, Paco, Luis.
A ver, Tony, buenos días.
Buenos días.
Yo tengo una duda que me sigue corroyendo, la verdad. Yo entiendo el discurso de Ciudadanos, no sé si es cierto o no, eso yo no soy estratega y por lo tanto no tengo por qué saberlo.
La realidad lo va a demostrar
enseguida. Pero claro, es que hay una cosa, vosotros habéis dicho cosas con mucha claridad en las últimas horas. Por ejemplo, una línea que no se va a trasvasar es lo del castellano como lengua vehicular en Cataluña. Digo, por ceñirnos a un asunto concreto. Bueno, ese es un asunto que ya está liquidado. La ponencia ya rechazó cualquier tipo de marcha atrás.
En las Cortes.
Y se va a consumar inmediatamente. El pacto con Bildu ya está escrito, o sea, ya está suscrito, ya está presentado en sociedad, ya es una pareja de baile consagrada. Por tanto, ¿qué hacéis? Si seguís gobernando, si seguís sentándoos a esa mesa, donde el interlocutor es un monstruo de cuatro cabezas, PSOE, Podemos, Esquerra y Bildu, ¿no os va a llevar eso por delante?
Bueno, yo creo que no estamos sentados a ninguna mesa con el PSOE, con
no?
Bildu, con el...
Pero
no,
si lo acabas de decir,
estamos negociando con normalidad democrática unas enmiendas para intentar conseguir cosas en los presupuestos allí en Madrid, y yo también aquí en la Comunidad Valenciana, con partidos sobre todo como Compromís y Podemos, que a mí no me gustan nada, pero aún así, para conseguir que el del bar de abajo de mi casa, que está cerrando, pueda recibir una ayuda, el que tiene el hotel que está absolutamente cerrado, no le crujan encima impuestos, el autónomo que tiene que bajar la persiana reciba ayudas a fondo perdido, el profesional sanitario que aquí están en huelga reciba mejores condiciones salariales, etcétera, etcétera. Si yo tengo que acercarme y negociar con ellos para conseguir cosas para esa gente, yo creo que merece la pena, a pesar de que me tengo que poner a negociar con una gente que, como tú comprenderás, está completamente alejadísima de lo que yo defiendo. Pero yo también debo decirte una cosa, llevémonos las manos a la cabeza por lo del castellano, que no sea lengua vehicular, pero esto no viene de ahora, ¿eh? Esto lo venimos sufriendo con el Partido Popular gobernando con mayoría absoluta y con el Partido Socialista desde hace muchos años. Están poniendo sobre el papel una realidad que ya existe en nuestro país y contra la que yo y mi partido lleva luchando muchísimo tiempo, pero no nos llevemos las manos a la cabeza, porque en la Comunidad Valenciana los niños en muchas ocasiones ya no estudian ni una hora en castellano, y en Cataluña ya no le digo desde hace cuándo, en Baleares o en muchas, o en Galicia también, gobernada por el Partido Popular.
Vale. Puedo decirte con toda franqueza lo que pienso al escucharte, que ya estáis revelando. Es decir, si vosotros decís de una manera muy rotunda, nosotros no apoyaremos los presupuestos si no se modifica la exclusión del castellano como lengua vehicular, y tú ahora empiezas a decir que hay que conseguir otras cosas para el tendero de abajo, y que además este es un problema que viene de antiguo y que no es responsabilidad del PSOE, yo, perdóname, Tony, sabes que te aprecio, tengo la percepción personal de que estáis revelando.
Luis, ya lo hemos dicho, que no estaremos apoyando a un gobierno que haga eso con el castellano, que deje de reconocer que el castellano es una lengua vehicular, como, repito, ha hecho de facto el Partido Popular y el Partido Socialista desde hace mucho tiempo, y ya hemos dicho que ahora mismo el gobierno tendrá que elegir los presupuestos que defendemos nosotros o que defiende Bildu, Esquerra y compañía. Queda muy poco tiempo, entiendo el desgaste durante estas semanas de negociación, pero yo creo que Inés está siendo valiente y aceptando ese desgaste con tal de ayudar a millones de españoles, o yo aquí a miles y miles de valencianos de clase media trabajadora que no quieren que se les suba los impuestos, que son hosteleros, que dependen del turismo, que son profesionales sanitarios, que son nuestros mayores, etcétera. Y creo que por ellos el desgaste y la presión merece la pena.
A ver, Paco.
Sí, bueno, buenos días. Bueno, aparte de felicitar, porque no es fácil hacer una labor de oposición en Valencia, y además con el vigor en temas fundamentales que la hace Toni Cantó. Yo creo que eso sí que hay que subrayarlo, pero es evidente que cuando a tu partido, es decir, tiene unas señas de identidad fundamentales, como es la defensa del castellano, como es otra serie de banderas, e incluso en la negociación tú plantas como alternativa a Pedro Sánchez, o con Esquerra Republicana de Cataluña, o con nosotros, y Pedro Sánchez, lejos de hecho, va con Esquerra Republicana de Cataluña, en temas fundamentales, como hemos visto en el tema del idioma español como lengua vehicular en Cataluña y en el País Vasco y en otras que vendrán después, incluida Valencia, para que no vamos para engañar, y nos vamos a tener una reforma express que vamos a tener dentro antes de que acabe el año, de tal manera que aquellos que dieron el golpe de Estado en Cataluña pues puedan incorporarse a la política y a la vida pública sin que hubiera pasado absolutamente nada, no hubieran producido un golpe de Estado. Es difícil de explicar a esa situación por parte de Ciudadanos, porque no solo ya que haya elegido a Esquerra Republicana, es que además y Bildu, y entiendo que difícilmente la defensa que ha hecho, por ejemplo, Ciudadanos de la reforma laboral, cuando hay un acuerdo puesto sobre escrito del Partido Socialista con Bildu en el sentido de que se va a llevar adelante la contrarreforma laboral. Entonces, no entiendo cómo Ciudadanos pretende que sus electores, le han dado una alta responsabilidad en la forma que hemos visto en Cataluña y a nivel nacional, pues entiendan eso. No sé cómo lo explican, desde su perspectiva. Y en segundo lugar, otra pregunta. ¿Cómo creen que hay que hacer oposición a este auténtico cambio de régimen? Que me parece que no se le oculta a nadie, porque aquí no estamos ante una subida del diésel de unos céntimos más, unos céntimos menos, sino estamos ante asuntos fundamentales de los cuales Ciudadanos, y de ahí su éxito en los últimos años, ha sido eso, haber hecho bandera y de recoger la defensa de esos principios, ¿no?
Repito, para la aprobación de estos presupuestos es cuando el socialismo tendrá que decidir si va con nosotros o va con toda esta gentuza. Y entonces,
ante
España. Yo creo que ahora mismo cada vez hay más voces socialistas que están cuestionando lo que está haciendo Sánchez. Yo estos días escuchaba gente como Lambán, el presidente de Aragón, Paje de Castilla-La Mancha, Fernández Vara, el presidente de Extremadura, Guerra ayer en Televisión Española, Carmona, por no decir los artículos de Mújica o de Nicolás Redondo, pues ponían en solfa lo que está haciendo ahora mismo el sanchismo. Pero frente a eso es cierto que parece que el sanchismo ahora es eso, Sánchez Ábalos, que dice que entre el PP y Bildu se queda con Bildu, lo cual es una absoluta barbaridad, Chivite, a quien pusimos también en el mismo brete que estamos poniendo ahora. Oiga, le damos gratis el apoyo, en Navarra era todavía más, le damos gratis el apoyo para que ustedes no dependan de Bildu. Y señores, el PSOE decidió depender de Bildu y abrazarse a él para sacar los presupuestos. Pues nosotros vamos, y doy a Mendía, ya ni le cuento, nosotros vamos a retratar al PSOE hasta el final. El final viene ya, los presupuestos se cerrarán en breve. Y ahí podremos demostrar a España qué es lo que ha elegido el señor Sánchez. Y también, si logramos colar algunas enmiendas en los presupuestos que mejoren la vida de la clase media trabajadora, de la hostelería, del ocio nocturno, de los autónomos, etcétera, pues eso que podremos decirles a ellos que hemos conseguido y habremos mostrado nuestra utilidad. Pero estoy de acuerdo con ustedes, o sea, esta gente está llevando a cabo un plan completamente diseñado con el que yo estoy muy preocupado. Yo creo que por este camino el país va a estar en una situación absolutamente dramática en los próximos años.
Hay una cuestión, Tony, das casi un calendario, es decir, la votación de los presupuestos, yo creo que ya están votados. En lo sustancial ya están votados. La reforma laboral está pactada. Estaba pactada antes del verano, por eso me sorprende la insistencia de Inés. El célebre discurso de Cayetán Álvarez de Toledo, que le cuesta la cabeza, es precisamente cuando habla de la dinastía frapera, de Iglesias, pero el discurso es contra el pacto del gobierno, el gobierno que no es ya solo el Partido Socialista, es el gobierno social comunista con el partido de la ETA, que ahora se llama Bildu, se ha llamado Partido Comunista de las Tierras Vascas, Euskal Herritarrok, se llama de muchas maneras Batasuna, y fue legalizado por el Supremo, y fue legalizado ilegalmente por el Constitucional por orden de Zapatero. Pero eso era antes del verano, cuando ese discurso es contra ese acuerdo que desnudaba este proyecto que está a la vista. Si Ciudadanos comprueba, como yo creo que se va a ver mañana, ¿cuánto va a resistir Ciudadanos con esta política? Porque lo que este discurso que es muy encomiable y tal, y lo puede hacer perfectamente igual Vox o el Partido Popular. Yo lo que quiero es ayudar a la clase media, yo que lo que quiero es que no suban los impuestos, y tengo un señor en mi bar que aquí abajo que va a cerrar, etcétera. Bueno, ese discurso lo puede hacer cualquier partido de oposición. La cuestión es que, ¿está en la oposición Ciudadanos o está en la colaboración? Porque
no,
esta es la cuestión de fondo.
Creo que es obvio, a ver, mis compañeros de Ciudadanos van con escolta a Cataluña, mis compañeros de Ciudadanos y yo mismo hemos pasado dificultades cuando hemos intentado hacer un acto electoral en muchos lugares de España, no le digo ya Cataluña, sino por ejemplo el País Vasco también. Sí. Yo creo que mis compañeros, mi partido está como está, por la pelea que ha llevado a cabo y por cómo ha defendido a España, el idioma español y la democracia en cada rincón de este país. O sea, que yo creo que tener sospechas de que eso haya cambiado...
No, yo no creo
que sea justo, ¿no?
No digo que sea justo. La política
lo que sí que es cierto es que estamos en una situación excepcional, Federico, dramática, que a mí también aquí en la Comunidad Valenciana me lleva a negociar algunas cosas para conseguir que los valencianos vean un poquito mejor una situación que es absolutamente lamentable. Yo camino por el centro de Valencia y esto está lleno y lleno de negocios cerrados, de gente desesperada, de situaciones realmente extraordinarias. Y yo creo que en estos momentos un político, además de desgañitarse y darles con el garrote dialéctico y subir y defender lo que yo creo que son los dos pilares ahora mismo que nos defienden en España, yo creo que hay tres. Ahora mismo es la justicia, que también se la quieren repartir, cosa que también hay que recordar que hizo el Partido Popular durante muchos años.
¿Y qué va a volver a hacer?
Otra es el rey, que yo creo que es quien nos defendió. Yo también hice un discurso defendiéndolo antes de verano, en un momento muy delicado con el golpe catalán. Y otro es Europa, que esperemos que por lo menos con Europa no puedan, porque están ahí a darle a esos otros dos pilares, ¿no? Pero yo, mientras tanto, en esta situación dramática, sí que creo que aparte de, yo podré decir, oiga, el Partido Popular o Vox aquí en la Comunidad Valenciana se ha desgañitado, les ha dado palos por todas partes, pero yo, mire, estoy negociando ahora mismo unas enmiendas por un valor de 220 millones de euros que ayudarán a ciertos sectores. ¿Merece la pena? Pues yo, francamente, viendo cómo está la situación alrededor, Federico, creo que sí. Creo que es un momento especial que requiere políticos valientes y especiales que estén dispuestos a asumir un desgaste por negociar con estos partidos para conseguir algo. Yo creo que sí, de verdad.
A ver, la última, Paco.
No, sí, yo creo que negociar evidentemente es plausible, pero depende de lo que se consiga. Si tú ves que el otro negociador te está cambiando las reglas del juego, es que cuenta ahora mismo la situación en Valencia de empobrecimiento, de cierre de negocios, que es extensible a mucha parte de España.
Pero eso ya lo ha dicho Inés.
Sí, pero no comprende...
Ha dicho que si hacen esto, nosotros
no comprende,
no podrán contar con nosotros.
Que no comprende que esa situación que estamos viviendo los ciudadanos, están viviendo los ciudadanos, forma parte de toda la gestión del propio gobierno al que se le da un balón de oxígeno.
Por supuesto, tenemos al peor gobierno del mundo, pero yo lo puedo echar. Tengo 10 diputados en el Congreso de los Diputados, la mayoría que hay es la que hay. A Sánchez, déjeme terminar. Sí. A Sánchez yo no le puedo echar. El peor gobierno del mundo, el que ha liderado durante muchísimo tiempo el número de muertos, el número de contagios, los más mentirosos, el peor ministro del mundo probablemente porque era cuota PCC y estaba ahí puesto y que no ha hecho absolutamente nada bien. El señor Simón, que es un tipo que no es un científico, que es un político que debería haber dimitido hace muchísimo tiempo. Un señor Sánchez que no ejerce. Un señor Iglesias que dedica más tiempo a ver series que a reunirse por una competencia que le fue atribuida y que él mismo se arrogó, que era la defensa de nuestros mayores, que le ha importado un bledo. Solo se ha reunido una vez para tratar este tema. Estamos hablando de una gente que nos ha mentido innumerables veces, con las manifestaciones del 8M, con las mascarillas, con todo. O sea, el peor gobierno. Pero yo no lo puedo echar. Es que yo no lo puedo echar.
Si yo entiendo que no lo puedo echar, pero podrá poner las condiciones desde la oposición para resaltar esas contradicciones y realmente producir el desgaste de ese gobierno cuya gestión no solamente tiene unas consecuencias en el ámbito político, en el sanitario, en el económico, etcétera, etcétera.
Por tanto, eso es... yo creo que usted estará de acuerdo conmigo cuando yo le digo que Inés está trabajando duro para que no puedan volver a decir en la vida algo que de forma injusta se ha trasladado a la opinión pública, y es que Ciudadanos no hizo algo para que no gobernara Sánchez con nosotros. No, Sánchez no quiso en ningún momento gobernar con nosotros. Y ahora es probable, es posible que tampoco quiera nada con nosotros.
Pero no han propiciado.
Lo vamos a retratar, lo vamos a retratar. Y yo creo que sentándonos a negociar, por un lado, a lo mejor conseguimos algo, pero es que si no lo conseguimos, lo vamos a volver a retratar. Y yo creo que eso es un buen trabajo también por parte de Inés.
Sí, pero vamos a ver, ¿no se da cuenta ustedes que ustedes propician el equívoco? Porque dice, es que Pedro Sánchez no quiso negociar con nosotros. Estoy completamente de acuerdo. Nunca buscó el acuerdo con Albert Rivera. Si lo hubiera buscado, lo hubiera conseguido. Pero ustedes ahora están cambiando el discurso porque entienden que con Inés Arrimadas sí se puede hacer lo de Albert Rivera. Por tanto, están legitimando la postura que mantenían anteriormente. ¿No se dan cuenta que le dan continuamente bombas de oxígeno o, digamos, balones de oxígeno al propio gobierno al que quieren de deteriorar, que siempre tendrá la coartada de, con ustedes?
Mire,
cuando han sobrepasado, no solamente que hayan sobrepasado líneas rojas que le marcaron esos varones a los que usted apela, sino que se conduce por ellas directamente.
Déjeme que yo, si me, por ejemplo, por este tema que me está diciendo de los balones de oxígeno, hace una semana no había una lista como la que yo le he dicho de Lambán, de Paje, de Fernández Vera, de Guerra, de Carmona, Mújica y Nicolás Redondo lo habían dicho ya por activa y por pasiva, pero no había esa lista de socialistas decentes que alzaron la voz ante un sanchismo
me duele especialmente hacerlo con usted, pero no es verdad. Yo acabo de recordar en la tertulia, ¿no se acuerda cuando se llevó al Congreso los diputados la célebre el Estatuto de Cataluña, que también bastantes varones se pronunciaron en contra? ¿Y qué pasó? Que el proceso de Zapatero siguió adelante, y ahora no solamente se ha seguido adelante el proceso de Zapatero, sino que se ha consolidado con Sánchez, entre otras cosas, porque tiene socios de gobierno a Esquerra Republicana de Cataluña y Bildu, que tiene un acuerdo entre las dos fuerzas políticas, junto a Podemos.
Repito, nosotros tenemos dos misiones con lo que estamos haciendo ahora al intentar negociar algo. Una es retratar al gobierno y la otra es conseguir algo concreto para los españoles. Ya hemos conseguido algo. En Madrid, lo que antes he comentado, aquí en Valencia, lo que le he repetido ya un par de veces. Creo que si lo conseguimos y todavía estamos en ese proceso, podremos mirar con la cara alta a los españoles y decir, hemos conseguido esto, y si no, hemos retratado a este gobierno que tenemos y a sus socios. Y yo creo que con 10 diputados que tenemos en el Congreso de los Diputados, habremos llevado a cabo una buena labor.
Bueno, Tony, pues nada, que los Reyes Magos sean propicios y traigan un gobierno nuevo, que me da a mí que va a ser difícil, ¿eh?
Yo creo que no van a traer un gobierno nuevo, Federico. Está claro que la mayoría que hay es la que hay. Nosotros no podemos derribar al gobierno, no podemos.
¿Cómo que no se puede? Uy, claro que se puede derribar.
¿Cómo? No, hay una mayoría.
Hay muchas maneras de derribar a un gobierno. A un gobierno se le desgasta.
Claro.
El problema es que cuando la oposición está en negociar... Pero si la oposición está a negociar parcelitas de reformas económicas, pues te conviertes en el sector crítico del PSOE, en Lambán. Pero es que Lambán está en el PSOE. Lambán no va a ir en las listas de Ciudadanos. Paje no va a ir en las listas de Ciudadanos. Vara no va a ir en las listas de Ciudadanos. Redondo Terreros no va a ir en la lista de Ciudadanos. Es decir, es que ese PSOE, que en paz descanse, es el que ahora, años después, pues dice... Qué mal estaba aquello. Yo recuerdo cuando Alfonso Guerra dijo que garantizaba 50 diputados socialistas en contra de la reforma del Estatuto catalán, que era rabiosamente anticonstitucional. 50, ni cero, hasta él votó en contra de lo que había dicho. Pero bueno, Tony, se acerca la Navidad y esperemos que los buenos deseos se cumplan y todo eso. Muchas gracias.
Yo espero que en estas Navidades que se acercan consigamos algo de lo que estamos negociando. Ojalá ese algo que consigamos ayude a la dramática situación que están viviendo muchos españoles y muchos valencianos. Espero que de paso retratemos más a este gobierno indecente que tenemos, y yo espero que los españoles en estas Navidades, en las que seguramente tendremos que sentarnos con ausencias, podamos ver en pocos meses la situación, al menos sanitaria, un poquito mejorada. Federico, os mando un abrazo muy fuerte a todos y gracias por invitarme al programa.
Bueno, como siempre, muchas gracias, Tony.